Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Buenas, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Puro Drama, la revista radiofónica dedicada a las artes escénicas, especialmente al teatro. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí gracias a mis compañeros siempre presentes, siempre solidarios. Juan Carlos Castillo en la producción, también está Carlos Alejandro Espinosa en, pues aquí ayudándonos también en la producción y en pues su sección, que hoy da paso a la otra sección que también hacemos en conjunto, que se llama Play con los niños, que van a ver obras de teatro de niños, y también Iván González Vega, que también tiene el día de hoy una colaboración porque se fue al teatro y pues nos va a hablar de ello. Estamos en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, aquí en vivo, siempre que el fútbol nos lo permite. Y también tenemos algunas cortesías para ustedes. Perla se estrena el próximo sábado 2 de marzo y pues tienen algunas cortesías para nosotros. Entonces, pues póngale me gusta a la página de Facebook de Puro Drama. Ya saben, así, Puro Drama. Y van a encontrar pues muchas cosas que hemos estado posteando últimamente, muy interesantes, porque pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con las políticas culturales? ¿A dónde vamos con la cultura en nuestro país? Y bueno, en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco mismo. Y pues tenemos la grata visita de varias de las mujeres que harán posible que pues esto vaya, esperamos, y para bien de todos, por un muy buen camino. Entonces, bueno, pues si ustedes postean la página de Facebook, podrán encontrar estas y otras noticias, además de que podrán pues anotarse para estos pases que tenemos de Perla, se llama la obra, que va a dirigir al maestro Moisés Orozco. Estos pases son para el domingo 3 de marzo y dos para el sábado 16 de marzo. Ellos van a estar en el Teatro Experimental de Jalisco. Ojalá que pues ya se empezaron a anotar, ojalá que se puedan ustedes anotar. Y bueno, también nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Vámonos rápidamente porque hay muchas cosas de las que hablar hoy. Vámonos rápidamente a nuestra primera producción, que es Aquí y Ahora.
Aquí y Ahora. Aquí y Ahora. Y ahora. Y ahora.
Toca hablar de Divino Pastor Góngora, el montaje de la Valentina Teatro que se presenta los viernes de febrero y de todo marzo en el Teatro Experimental de Jalisco. La función es a las 20 horas, llegue a tiempo. Y por supuesto, de una vez pongamos la reserva, que tiene que ver con que la conductora de este programa es la directora del montaje en cuestión. Centrémonos en un aspecto para que no haya sospecha de parcialidad. Como ya se ha platicado aquí, Divino Pastor Góngora es un texto del dramaturgo mexicano Jaime Chabal, una obra muy famosa por el montaje que interpretó el actor Carlos Cobos en la Ciudad de México. Es un monólogo que presenta a un actor del siglo XVIII, un pícaro que, tras haber sido adorado por la élite de la Nueva España, cayó en desgracia por su pasión por las mujeres y sus tonterías políticas. Divino está en la cárcel, en medio de una chusma de presos que será su último público. Nosotros, los espectadores, testigos del trabajado talento de un artista viejo, en medio de su terror porque lo ejecuten y un sentido del humor a prueba de inquisidores. Divino es un personaje muy rico y solo puede ser interpretado por actores que posean una gran pericia técnica y sepan combinarla con un experimentado sentido del ritmo. Lo mejor de este montaje tapatío es haber señalado para esa tarea al gran Jesús Hernández, un intérprete muy respetado que también ha sido escuchado recientemente aquí en los micrófonos de Puro Drama. Hay que decir de Jesús que posee una técnica basada en elementos muy complejos, aunque se dicen fácil: fuerza física, acciones inteligentes y un uso ejemplar de la voz. Su Divino va de un personaje a otro, de una velocidad a otra, sin que sus transiciones distraigan al espectador. Absorbe el sentido del humor del texto para que los personajes hagan comedia sin que parezcan solo ridículos, y el paso de lo festivo a lo patético le permite construir con una cierta sensación de naturalidad un efecto histriónico que en ciertas ocasiones puede ser muy odioso, el de un hombre que se confunde entre lo que debería fingir y lo que sufre de verdad. Hay muchas cosas que decir del trabajo de Jesús. Su arma secreta es una voz que solo puede ser llamada teatral, que nunca llega a sonar afectada. Es decir, no es cotidiana, no es la voz de una persona de todos los días, pero tampoco suena artificial. Y siempre es diferente, para dibujar a un divino que a veces chilla como un niñito y a veces pretende espantar con dramatismo. Uno se pregunta si el actor engolosinado con la exhibición de energía durante la función es Divino o es Jesús, del puro gusto de que su personaje se lo esté pasando tan bien. Y a su alrededor el trabajo funciona, a tal grado que uno podría imaginarse al actor sin los demás elementos de la escena. Creo que lo que hay que decir sobre Divino Pastor Góngora es que es uno de esos trabajos que puede reconciliar al teatro de arte tapatío con el público. La calidad del trabajo de Jesús es tan evidente desde el principio que la gente sale contenta. ¿Hay cosas que criticarle al montaje? Seguramente que sí. Pero quizá valga la pena hacer una última reflexión al respecto de lo que el buen trabajo de este actor nos dice sobre el resto del teatro en la ciudad. Digamos, uno desearía que esto fuera el nivel avanzado del trabajo actoral en Guadalajara, de manera que apareciera con frecuencia en otros espectáculos. El público se merece mayor calidad del trabajo de los actores, y por lo tanto podríamos esperar que más actores aspiren como meta profesional, por lo menos, a igualar este estándar. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Muchísimas gracias a Iván González, que nos acompañó el viernes a la función de Divino Pastor Góngora. Muchas gracias. Y yo también pienso que Jesús Hernández es un gran, gran actor. Ojalá que no se lo pierdan quienes están pues abrazando este oficio como actores o actrices, quienes están estudiando y quienes no, también parece que lo disfrutan. Muchas gracias. Y vámonos a nuestra siguiente sección, que, bueno, pues los niños, Diego, Matías y ahora se incluye Omar, se fueron a ver El Pozo de los Mil Demonios, que todavía está por última función el día de hoy. Y va a tener a la mismísima dramaturga Maribel Carrasco en la función. Entonces vamos a escuchar esta colaboración de los niños en Play. Play.
Play. Los niños en el teatro.
Hola, ¿cómo están? Somos Omar, Diego y Matías.
Estamos en la sección Play de Puro Drama.
El día de hoy vinimos al Teatro de Conjunto de Artes Escénicas a ver la obra de El Pozo de los Mil Demonios,
dirigida por Miguel Ángel Gutiérrez.
Le preguntamos a Miguel Ángel Gutiérrez de qué trata esta obra.
El Pozo de los Mil Demonios es la historia de una niña, Jacinta, que tiene que ir a recuperar el agua de su cántaro que le fue robada por unos pequeños demonios traviesos.
¿Cómo decidieron hacer las proyecciones y por qué decidieron que fueran proyecciones?
Bueno, las proyecciones las hicimos con un equipo de amigos. Hicimos un grupo que le llamamos la Célula Visual. En ese grupo participaron diseñadores, ilustradores, gente que trabaja y hace animación por computadora. Entonces hicimos el diseño para, por varias razones, para tratar de darle como una riqueza visual, que fuera una escena como una caricatura, y porque también las animaciones y las caricaturas son como los nietos de los títeres. Entonces decidimos usarlas porque nos gusta mucho que los títeres se junten con las animaciones modernas.
¿Ustedes hicieron los títeres o los mandaron a hacer?
También hicimos, así como las animaciones de proyecciones, hicimos otro grupo que se llamó la Célula Marionética, le dijimos, y es un grupo de personas que se dedican a diseñar, construir, pintar, hacer los vestuarios de los títeres, y todo lo hicimos en diferentes lugares, pero casi todo en el taller de Luna Morena.
¿Cuántas técnicas de títeres hay en la obra?
En esta obra hay como varias técnicas, pero la principal está inspirada en una técnica ancestral de Japón que se llama Bunraku. Y esa técnica se trata de que tres titiriteros animan un solo títere.
Y bueno, ¿qué te pareció interesante de la obra?
Pues a mí me pareció muy interesante las proyecciones, porque es la primera vez que veo una obra con proyecciones. ¿Y a ti, Diego, qué fue lo que más te gustó de la obra?
Lo que más me gustó fue que tres personas manejaban un títere y se tenían que coordinar los tres para poderlo manejar. ¿Y a ti, Omar, qué fue lo que más te gustó?
Solo que había un títere que me pareció muy feo y tenía los cuernos muy largos.
Muchas gracias, esta fue la sección Play
para Puro Drama. Y nosotros somos Diego, Omar y Matías.
Hasta la próxima. Hola.
Felicitamos a estos chiquitos.
Felicitamos a estos pequeños. Ay, gracias, ya me escucho. Felicitamos a estos pequeños. Hola. Porque bueno, y aquí anda uno de ellos, ya lo escucharon. Están haciendo un muy buen trabajo. Ellos solitos, pues, elaboran sus preguntas. Bueno, platicamos al final de la función y pues ellos dicen qué fue lo que más les llamó la atención. También después de platicar con el director, que en este caso fue Miguel Ángel Gutiérrez. Y bueno, pues elaboramos las preguntas y ellos se animan a preguntar y luego pues a dar su opinión con respecto a estas obras que van viendo. Muchas gracias a Matías, a Omar y a Diego por su sección Play. Y pues como les digo, tenemos muchas cosas, así es de que nos vamos directamente con nuestro primer invitado, que es Adrián Nucci.
Hola.
Adrián, de casa.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y sí, tú?
Muy bien, aquí con ustedes nuevamente. Estoy muy contento de estar este día porque además los invitados están muy interesantes.
Sí,
vamos a platicar,
¿viste
muchas
eso?
Cosas interesantes.
Sí, te vamos a pedir que nos acompañes, porque pues tú siendo gente de teatro, sí, pues también tendrás muchas cosas que preguntar.
Por supuesto.
Entonces, bueno, pero vamos a ver qué es lo que tienes hoy entre manos, porque sí, bueno, como todos, eres una persona muy trabajadora.
Ay, muchas gracias.
Tenemos que tener más de un proyecto, más de un trabajo, más de un lugar en donde proveernos de recursos económicos.
Efectivamente, pues justo retomamos las actividades de la NAO de los Sueños, uh-huh, después de que hice pues mi posgrado y pues hubo una serie de cambios, pues ya retomamos ahora la NAO de los Sueños y estamos promoviendo este taller que se llama El Actor en la Imagen, Tiempo y Movimiento, bases para la actuación en el siglo XXI. Es un taller que elaboramos Alejandro Herrera y yo, que ambos somos actores, directores e investigadores, uh-huh, y nos estuvimos preguntando esta relación entre las medialidades actuales y la actuación. Percibimos que muchos de los de las nuevas generaciones abordan la actuación y conocen la actuación, pero desde el YouTube, desde el celular, desde el Netflix, y ya no saben lo que es el teatro. Entonces nos preguntamos, ¿qué del teatro puede servir, ¿no? O puede, es como un fundamental para poder tener una relación mediada con un espectador. Entonces estamos pensando explorar estos fundamentos, bases para la actuación desde el siglo XXI. Los sábados, a partir del próximo sábado 2 de marzo, de 10 a 2 de la tarde, en Casa Reforma Centro Cultural, que es este maravilloso museo que abrió la Cooperacha en el centro de la ciudad. Es una casa recuperada, ahí vamos a estar trabajando. Y pues invitamos a todas las personas que quieran tener esta investigación personal y además acercamiento a las bases de la actuación, para explorar distintas medialidades, ¿no? Les estábamos platicando ahorita aquí afuera con las invitadas que próximamente vienen, que tenemos a muchos alumnos, ¿no? Que son youtubers, por ejemplo, ¿no?
Wow.
Que son youtubers y que ya son famosos en los medios. Uh-huh. Y que, pues, no tienen estas bases de la actuación y qué les puede servir, por ejemplo, este tipo de usuarios, ¿no? De productores, ¿no? En esta época, pues, todos nos consideramos productores, ¿no? De contenidos, aquellos que hacemos, pues videos, hacemos memes, hacemos muchas cosas en las redes. Uh-huh. Y sin embargo no, a veces no tenemos como los fundamentos necesarios para poder trabajar frente a una cámara, ¿no? Entonces vamos a estar revisando qué de la actuación es fundamental para esta mediación. Vamos a trabajar con cámara. Uh-huh. Vamos a trabajar con el celular, vamos a trabajar con varias tecnologías a partir de ciertas investigaciones que estamos haciendo Alejandro y yo. Él ya tuvo la oportunidad de dar el taller de cine de iPad en Ciudad Creativa Digital y fue una experiencia muy interesante. Y pues esta es la propuesta, ¿no? Vamos a preguntarnos, por ejemplo, de la actuación orgánica y de la actuación codificada, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué sirve y qué no estando frente a una cámara? Ahora, por ejemplo, está toda esta controversia con Yalitza, ¿no? Que es una no actriz que funcionó perfecto en una película de arte. ¿Y por qué, no? Más que decir, no es actriz, así es actriz, a mí me parece que lo más interesante que podemos aprender de ella es ¿por qué sí funcionó? ¿Y qué podemos aprender de esa relación que tuvo con un cineasta reconocido en nuestro país, ¿no?
Oye, pues muy interesante. Yo me he dado cuenta, y bueno, pues porque aquí también han venido estos micrófonos, a invitarnos a diferentes talleres que pues están ofertando en la ciudad.
Sí.
Y bueno, pues es muy interesante que cada uno tiene pues un matiz propio. Uh-huh. El tuyo, bueno, pues ya nos vamos dando cuenta que es dirigido sobre todo a las jóvenes inquietudes.
Exacto.
Que pues se avientan como pueden. Uh-huh. De manera totalmente
espontánea.
Sí. Uh-huh. Y que de pronto, bueno, va muy bien, ¿no?
Claro.
Pero que pueden no quedarse ahí, pueden crecer.
Exacto.
Y pueden crecer a su personaje, porque finalmente hacen un personaje.
Exacto, ¿no? Exacto. Están representando, ¿no? Justo. Uh-huh. Eso es lo interesante de los medios, ¿no? Que hay la posibilidad, se ha vuelto una relación como democrática, en donde todo el mundo puede decir lo que se le dé la gana en el YouTube, en el Face, en todos estos medios. Sin embargo, bueno, pues cómo crecer el contenido, cómo hacer un guión, ¿no? Cómo utilizar la cámara en diferentes aspectos para que algo sea interesante y experimental, ¿no? Uno piensa que apenas en esta época es que aparecieron todos estos experimentos, pero en realidad todo esto empezó en las vanguardias, ¿no? Hace más de 100 años, ¿no? En Europa. Y ahí es en donde se dieron primero estos experimentos con cámara. Cuando apareció el cine, todo el mundo pensó que tanto la pintura como las artes clásicas iban a desaparecer, y sin embargo no desaparecieron. Seguimos interactuando con distintos medios, y creo que eso es lo importante, ¿no? Pensar que todos estos personajes que exploraron en Europa a principios de siglo estas características distintas, ¿no? Pueden recuperarse como un lenguaje y volverlo algo interesante en la actualidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, y habría que hablar, no sé si lo tocas en algún momento, pero estaría bien interesante también hablar de cuestiones éticas, ¿no? Porque
claro.
en algún otro momento, uh-huh, para tener una licencia de locutor de, uh-huh, radio, había que hacer unos exámenes impresionantes, por porque supuesto, tenemos la gran responsabilidad de ser, pues, escuchados, ser voz de otras voces que están acalladas y, pues, que se nos escuche en muchos lugares, uh-huh, por muchas personas y, pues, de repente es tomado como muy a la ligera. Y entonces, claro, estos chicos, bueno, pues, empiezan a tener esas voces y yo no sé si son tan conscientes de esa responsabilidad que empiezan a tener sobre sus hombros.
Fíjate que justo estábamos hablando afuera de esto, uh-huh, y se me hace bien padre que me hagas este comentario porque justamente es a mí mi preocupación, ¿no? Por eso es que estamos implementando este taller. Uh-huh. Justamente estuve dando clases en CEDART, estuve dando clases de ética y justamente tenía un alumno que ojalá me esté escuchando, que es youtuber, ¿no? Uh-huh. Y justamente le interesaba mucho el tema de la ética, justo por esta relación con los demás, ¿no? Por estos medios, el radio y todas las medialidades que existen, establecemos una relación con otra persona, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay personas del otro lado. Uh-huh. No solamente son pantallas, uh-huh, sino que son personas que tienen sus deseos, que tienen sus imaginaciones, que tienen sus derechos, ¿no? Y que eso es súper importante de tomar en cuenta a la hora de producir un contenido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué del teatro? El teatro justamente genera una ética porque estamos haciendo una relación por medio de nuestros cuerpos con otra persona que está ahí enfrente, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia del teatro en este momento, que es una gran crítica a todas estas intermediaciones que no están reguladas o que no están pensadas, ¿no? El teatro para mí siempre ha sido una plataforma para pensar y esa plataforma para pensar pues nos implica, ¿no? Nos implica en cuerpo y en alma, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos revisar Alejandro y yo en este taller.
Oye, pues muchas felicidades. Muchas porque gracias. Me parece que sí es muy pertinente en estos momentos.
Sí,
repítenos super, por favor, claro, en dónde, a qué hora y cómo y pueden todo inscribirse.
Por supuesto, el taller se llama El Actor en la Imagen, Tiempo y Movimiento, Bases para la Actuación en el Siglo XXI. Lo estamos impartiendo Alejandro Herrera y su servidor, Adrián Nuche. Vamos a partir del próximo sábado 2 de marzo hasta el 6 de abril, de 10 a 2 de la mañana. El costo es de 2,000 pesos y vamos a estar en Casa Reforma, Centro Cultural. Está ubicada en Reforma 369, entre Pedro Loza y Santa Mónica en la Colonia Centro. Al teléfono al que se pueden comunicar es 36 14 36 72 o al celular 33 14 14 16 60 o al correo Alejandro Herrera H, así todo junto, @gmail.com. También nos pueden buscar en Facebook de la NAO de los Sueños Artes Escénicas e buscarnos ahí, escribirnos. Y para las personas que nos busquen y que digan que nos escucharon en el programa de Puro Drama, les vamos a mantener la promoción de pronto pago de 1,500 pesos.
Padrísimo, pues muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también lo estaremos posteando en unos minutos en nuestra propia página para que tengan todos estos datos porque son demasiados,
claro,
a lo mejor se nos
datos,
van.
Sí.
Pero bueno, pues allí lo estaremos posteando también.
Claro que sí.
Muchísimas gracias,
gracias,
Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, te vas a quedar con nosotras.
Claro que sí.
Para platicar sobre lo que viene. Uh-huh. Y lo que viene, pues, es esto. Secretaría de Cultura tiene pues una nueva planilla de mujeres muy interesantes que se van a dedicar a muchas cosas que tienen que ver con las artes escénicas y con el teatro, por supuesto. Entonces, vamos a platicar con todas ellas. Las tenemos ya aquí muy apuntaditas. Vamos a platicar con ellas después del corte. Recuerden, tenemos pases para Perla 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803 y por Facebook. Nos vamos a nuestro corte.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
A los 15 años, el mundo se extiende frente a nosotros como en una carrera, con toda esa distancia que queremos devorar desesperadamente. A los 15, la mayoría de las cosas suceden por primera vez. El cigarro, por ejemplo, el beso, por ejemplo, la novia, el amor, el sexo. Curva Peligrosa, bajo la dirección de Mario Iván Cervantes, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125. Somos Tiempo, experiencia, exploración de estilos, técnicas y emociones. La vida día a día con la expresión de nuestro ser en movimiento. Trayectorias compartidas, caminos encontrados, amor y desamor en escena. Transmutación corpórea, bajo la dirección de Marta Hitman, se presenta el miércoles 27 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Experimental de Jalisco, Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul. Consulta más de la cartelera en voyalteatro.com.
Puro drama.
Regresamos. Puro drama.
Continuamos.
Continuamos en puro drama, porque bueno, pues ya les decimos que el día de hoy, pues como siempre, tenemos un programa muy interesante, pero el día de hoy, como ustedes saben, pues este programa no solo se dedica a promocionar las obras que tenemos en cartelera, que son muchas, afortunadamente, sino que también pues nos dedicamos a analizar un poco qué es lo que sucede con diferentes ámbitos del teatro, de las artes escénicas. Y bueno, pues acabamos de cambiar de administración. Ha entrado una nueva administración, tanto federal como estatal y municipal. Entonces, bueno, pues es menester ya empezar a preguntarnos qué rumbo vamos a tomar o qué rumbo estamos empezando a tomar. Porque bueno, pues ya llevamos algunos meses y yo me parece que ya tenemos ciertas claridades. Y para eso, pues tenemos aquí a muchas mujeres, que qué gusto, qué maravilla que seamos mujeres las que estamos aquí detrás, disculpando a los presentes, no, caballeros.
Ningún problema, nosotras también somos.
Eso, muy bien, muchas gracias. Está con nosotros Claudia Reyes, ella es directora de Desarrollo Cultural y Artístico. Hola, Claudia.
Hola a todos, buen domingo.
Buen día, bienvenida. También tenemos a Ruth López, ella es directora de Operación y Programación Cultural. Ruth.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti, Ruth, por venir. Daniela López, Jefatura de Teatro.
Hola, hola, Circe, gracias.
Bienvenida, bienvenida. Y, pues, a quien le cedió la estafeta, Gabriela Escatel, que ahora está en la Jefatura de Espacios Escénicos.
Hola.
Y con quienes ya estábamos acostumbrados a, pues, a tratar, porque tenía esta Jefatura de Teatro antes, en el sexenio pasado. Y bueno, pues muchachas. Ah, y nos acompaña, por supuesto, Adrián Uche. Le dijimos que nos hiciera favor de quedarse, porque bueno, pues habrá cosas que también él quiera preguntar.
Gracias.
Chicas, pues empecemos por el principio.
La estructura cambió, la estructura organizativa cambió, el organigrama cambió, y entonces de repente nos encontramos con nuevas atribuciones de distintas de varias de ustedes que no pues conocíamos antes. Entonces, ¿quieres, Claudia, contarnos un poco cómo ha cambiado esta estructura y por qué?
Bueno, la lógica de la estructura cambió para hacerla mejor y para que hubiera un acompañamiento en tanto formación de programas y de proyectos, pero también hasta el último momento, que es la programación de actividades, y que el seguimiento fuera claro y que no se repitieran las funciones, ¿no? Entonces, la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, al final, se queda con la jefatura de danza, la de teatro, música crece a música y arte sonoro, literatura crece a lengua y literatura, artes visuales cambia y ahora es artes audiovisuales, para entender un marco más amplio de la producción y de la difusión de las artes, y se crea una nueva jefatura que es de diseño y multidisciplina. El trabajo de identificación de los proyectos y de cumplir los objetivos según lo que se vaya produciendo y eligiendo y programando tiene su complemento, pero expandido de una manera mucho más lógica y mucho mejor con la creación de la Dirección de Operación y Programación Cultural que dirige Ruth, que está aquí a mi izquierda. Porque esta jefatura que ahora tiene Gaby, con un equipo robusto en ese sentido, le da una dimensión diferente a la oficina, que antes era gigante y un poco difícil de mover, ¿no? Y convertía a los representantes de cada una de esas oficinas en autónomos, pero de delirio, porque entonces identificaban los proyectos o los generaban con la comunidad. Pero luego también había que encontrarles el espacio, había que programarlos, había que conseguir o atinar a la partida presupuestaria, y luego había que darle seguimiento al desarrollo, ¿no? Entonces, una sola persona haciendo eso durante el periodo que le correspondía, pues es un poco una locura, ¿no? Entonces, al final, en una plataforma como la del Estado, que lo que la gente identifique sean actividades sueltas, con la excepción de los festivales, que tienen una presencia diferente, etcétera, pues es un poco injusto, ¿no? Porque el trabajo es como si se quedara a medias de la identificación de proyectos que producen las propias comunidades y de lo que el propio Estado puede hacer para apoyarlos o para enriquecerlas. Entonces, esta manera de cambiar la estructura para hacerla más fuerte y para que los compromisos se entiendan, me parece que es muy lógica y estamos empezando a trabajar muy bien.
Okay. Es un poco distinta a la lógica federal, ¿no? En donde más bien se están comprimiendo funciones en una sola persona por este asunto de la austeridad, ¿o no? ¿No es una lógica distinta?
No, o sea, en realidad la austeridad tiene que ver con otra cosa. O sea, la austeridad tiene que ver con los recursos, ¿no? Con el recurso presupuestario y cómo se asigna. Las formas de trabajo van, bueno, si ponemos atención en las estructuras, tanto la federal, pero bueno, a lo que nosotros nos atañe es la estatal. Uh-huh. En cultura, este ejercicio hace que las responsabilidades, por lo menos, sean más claras. Independientemente de si el presupuesto sube, baja, lo que sea, las funciones son más claras y la intención de trabajar en colaboración con las comunidades artísticas es más franca, ¿no? Antes era así como danza, teatro, y entonces hay que hablarle desde a la figura de representación más alta hasta el operador casi, ¿no? Para ver si, como si fuera una forma de petición de que se programen las actividades. Ahora la intención es hacer programas que vayan cumpliendo los objetivos que tiene la Secretaría en esta administración de la mano de las comunidades artísticas, ¿no? Ese es así como el marco general.
Muy bien, muy bien. Y Ruth, tú estás siendo la directora de Operación y Programación Cultural. Entonces, ¿cuál empieza a ser tu función? ¿Cuáles son tus ejes de trabajo? Cuéntanos un poco al respecto.
Pues
Los ejes de trabajo son los mismos que tiene la Secretaría de Cultura, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo por la descentralización de la cultura, que todo lo que pasa aquí en el área metropolitana de Guadalajara está padrísimo, pero tiene que llegar a los demás municipios, ¿no? No se trata de 5 municipios que están aquí en el centro, sino de llegar a los 120 restantes. El trabajo de esta dirección va muy de la mano de la dirección de Claudia, somos como direcciones hermanas. En esta parte está Gaby Scatel en espacios escénicos, está el programa ECOS, que son las orquestas infantiles, está la coordinación de escolar, que son estos talleres que están en el Cabañas de iniciación artística, la red estatal de bibliotecas y festivales y grupos artísticos, y 2 áreas operativas que lo que hacen es apoyar muchísimo el área de Claudia para dar salida a todo lo que se programa, a todo lo que salga en creación, que nosotros lo llevemos a todo el interior del estado, ¿no?
Porque, bueno, pues en el área de teatro por lo menos, nos consta que Gabriel Scatel hizo mucho trabajo al respecto en el sexenio pasado. Pero, pues sí, sigue habiendo ahí un gran hueco con respecto a lo que sucede en los municipios, ¿no? Pareciera ser que es un mundo aparte y que lo que importa, y algo que nos quejamos mucho del centralismo de pues federal, lo estamos replicando en los estados. Entonces, bueno, en buena hora estamos continuando con este proyecto, pero en todas las áreas. Y luego, Daniela, que está por allá, cuéntanos, pues en este sentido, nos dimos cuenta del trabajo que hizo Gabriel Scatel. ¿Vas a continuar con esa línea de trabajo? ¿Tienes ahora un poco más de posibilidad de hacer cosas, según nos cuenta Claudia? Porque, bueno, ya tienes más aliados que te apoyen. ¿Cuál va a ser tu línea de trabajo, Daniela?
Sí, bueno, creo que definitivamente el terreno que se avanzó en los años anteriores con el trabajo de Gaby y de todas las personas de la Secretaría ayuda mucho. La intención es sí continuar, pero sí buscando hacer un avance a partir de lo que ya existe. Hay programas que es muy importante seguir impulsando, fortalecerlos, darles una revisada también para ver si es necesario ajustar algunas cosas. Por supuesto, como hay ejes particulares de esta administración, también es importante orientar el trabajo hacia allá. Pero también, bueno, la idea es generar también cosas nuevas, ¿no? Con las condiciones que tenemos ahora, se permite hacer cosas distintas también, agregar cosas. La gran ventaja es que se hizo una comunidad más organizada, siento yo. Se detectaron como muchos trabajos de grupos, organizaciones que están trabajando de manera independiente, espacios autogestivos que están generando también una dinámica bien interesante. Entonces, con eso que ya tenemos, creo que se pueden lanzar propuestas que siempre serán buscando el trabajo permanente con la comunidad artística, con los grupos, con las personas que ya están haciendo cosas. Y entonces, a través de la Secretaría, pues lograr impulsar y generar ahí como alianzas que nos permitan a todos ir cumpliendo con esos objetivos.
Bueno, ahorita vamos a especificar un poco más sobre cada una de las áreas. Gabriel Scatel, ahora te vas a los espacios. Sí. Y, bueno, pues a vocacionar estos espacios que también hace muchísima falta. Y, bueno, pues allí es tremendo, ¿no? Porque somos cada vez más artistas escénicos en esta ciudad. Y pues son los mismos espacios a los que podemos acudir. Entonces, bueno, y estos no están pues como claramente vocacionados, ¿no? ¿Tenemos algún manual, protocolo? ¿Por dónde vas a partir? Cuéntanos todo.
Sí, pues justamente, bueno, una de las cosas que además así de entrada me gustaría decir es que a mí me pareció como súper pertinente la creación de este puesto, de esta jefatura que no existía y que, bueno, puedo dar fe de que era como muy complejo justamente la operación desde ese lado por no tener un vínculo como muy claro del espacio con el entorno, con la comunidad, no solamente geográfica, que en la que se inserta el espacio, sino también como con la comunidad que lo habita, ¿no? O sea, tanto artística como social. Entonces, pues un poco eso, vamos, o sea, evidentemente como lo que el programa que estamos como diseñando ahorita se alinea con los ejes de trabajo de la Secretaría, pero estamos justo intentando hacer como un diseño muy colaborativo. Por ejemplo, el primer paso fue esta mesa de enfoques culturales que hizo la Secretaría como en todas las áreas, y a partir de ahí pues se recogieron, digamos, las propuestas, las inquietudes de la comunidad artística. Después nos juntamos ya en una mesa ya de trabajo como más profunda, que estuvimos ahí como 4 o 5 horas con la gente interesada de los espacios, pues viendo, diseñando, un poco proponiéndoles las líneas de trabajo, y pues también fortaleciendo mucho los equipos de trabajo de los teatros al interior, es decir, pues justo los administradores, gente de mantenimiento, tramoyistas, que finalmente también son parte del gremio pues escénico, que son quienes operan y habitan los espacios todos los días y que tienen también súper identificadas las pues necesidades, áreas de oportunidad, en fin. Entonces la idea es justo como fortalecer esto, hacerlo todo y bueno, pues ya, echarlo a andar. Esto también será pues un poco paradójico. La mayoría de los espacios de la Secretaría, que la Secretaría de Cultura administra, están en la zona metropolitana, salvo un par que tienen, por ejemplo, en Ajijic. Pero una de las ideas es, en pro también de la descentralización, trabajar muy de la mano con los espacios escénicos que administran los municipios, ¿no? Del interior, justo en la especialización, en la capacitación de la gente que lo opera, en compartir la programación justo también de la mano de los programas de las jefaturas artísticas. Entonces, bueno, la idea es ahí articular.
Y volver a reavivar estos espacios, ¿no? Porque es paradójico que, pues, siendo tan pocos, estén, a mi parecer, tan muertos, ¿no?
Sí, pues sí, justo de eso va. O sea, lo que queremos hacer es como dotarlos de una identidad que tenga que ver, o sea, que nos permita, por un lado, a la comunidad escénica, y hablo de escénica, evidentemente, no solo de teatro, sino de danza, de música, uno como catalizador, más bien como dinamizadores de desarrollo, ¿no?, cultural, para la profesionalización, para la especialización, para el público, para, o sea, vocacionarlos probablemente como espacios de pedagógicos, o sea, en fin, que la gente también pueda apropiarse de ellos,
claro,
¿no?, en todos los sentidos.
Claro, claro, que es fundamental. Bueno, comencemos con las preguntas específicas. Adrián, sí. ¿Tienes alguna para alguna
sí,
de
fíjate
las
que
chicas?
Es, he estado pensando desde hace rato esto, algunas preguntas. Hay dos cosas que nos preocupan a los creadores y gestores que participamos constantemente con Secretaría de Cultura. Una es como el procedimiento de trámites y pagos, ¿no?, que muchas veces se vuelve tan complejo, tan complicado, que pues termina por ahogar, ¿no?, los emprendimientos creativos y culturales que hay en la zona, ¿no? Esa es una preocupación, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no?, en esta nueva administración para agilizar esos trámites de pagos y de relación laboral, digamos, con Secretaría de Cultura, ¿no?
Ya, bien, es que pensé que ibas a hacer la lista de preguntas, dije.
No, ahí es la primera, ahorita van las otras.
Ya, una por una.
Bueno, con esta nueva forma de trabajo, ajá, con este nuevo organigrama, con esta intención de trabajar de la mano de las comunidades, pues también viene toda una reflexión fuerte sobre cómo la Secretaría entra en contacto, no nada más para hacer proyectos, sino para subvencionarlos, si fuera el caso, o para trabajar de una manera más eficiente. Y desmontar inercia siempre es lo más difícil, claro, que por hacer, ¿no? No solo la Secretaría de Cultura, o todo el mundo lo sabemos, la administración pública tiene ahí lagunas de eficiencia y eficacia, sobre todo en la ejecución de recursos cuando ya son así puntuales para proyectos específicos, ¿no? La primera revisión que estamos haciendo de manera muy comprometida son los apoyos proyecta. En lugar de que sea estas grandes bolsas a donde se puede formar sin mucha diferencia entre unos y otros para un apoyo, pues bueno, también proyecta, como todo lo que hará la Secretaría en esta administración, necesita ir cumpliendo objetivos. Poniendo más claro para qué tipo de proyectos podrían ser financiados por ese, por cualquiera de las ediciones de Proyecta, podemos ir cumpliendo objetivos, pero también subrayando el trabajo de la gente que lleva, que ya tiene profesionalización en las, que ya son profesionales, vamos a decir, de la cultura, y los que no tanto, los que sí necesitan así como un empujoncito para continuar proyectos, ¿no? Creo que la inercia más complicada de desmontar es esta de que si la Secretaría de repente cerrara Proyecta o la hiciera más de un fondo más bajito, los proyectos sobrevivan. Porque si no, lo otro es una fila de subvenciones que en el día en que no te den a ti el apoyo, se acaba tu proyecto, y no se trata de eso, porque esas son como malas prácticas, ¿no? O sea, malas prácticas me refiero, la cultura y todas las comunidades tendrán que fortalecerse de tal forma que sobrevivan, pues sí, pidiendo un apoyo de Proyecta o aliándose con otras, con otros proyectos que tengan que ver con sus objetivos, o sea, que haya varias opciones de que los proyectos vayan siendo autosustentables. O sea, creo que ese ejemplo es bueno para entender que ya no es esta cosa de... La intención no es, es trabajar en colaboración. O sea, dejar de ser asistencialista para convertirse en colaborador.
Mi pregunta iba más como a la parte de justo cómo es esta relación económica con la Secretaría. Lo que está pasando es que justo con los 6 años de proyectos hubo una sobreproducción. Digamos. Por ejemplo, yo fui beneficiado en 3 ocasiones de Proyecta y tengo 3 producciones que están varadas, ¿no? Porque uno de los principales problemas es que Secretaría de Cultura es el principal comprador de servicios culturales y pues fuera de ahí está la empresa privada, pero la empresa privada no es como muy consciente de esa labor que tiene social de producir cultura también, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, pues a mí me conviene, yo como creador independiente me conviene más volver a pedir proyecto y producir otra vez que girar, ¿no? Con este producto, porque el trámite de compra, ¿no? De mi servicio en Secretaría de Cultura es tan complejo. O sea, por ejemplo, yo ahorita di un servicio a Secretaría de Cultura y no sé cuándo me van a pagar, ¿no? Yo ya lo mantengo así como, pues, ni pedo, ¿no? Entonces vamos a hacer muchas cosas, hago mi taller, hago no sé qué, hago no sé cuánto para poder sobrevivir mientras. Pero los trámites son tan largos que lo que pasa es que las empresas creativas se están asfixiando porque su pago de servicios, pues, es tardadísimo, ¿no?
Así es. Eso lo entendemos. Nosotros llegamos y nos dimos cuenta de ese proceso tan lento y enmarañado, ¿no? De hecho, hasta Gaby llegó y me dijo, Ruth, tengo que hablar contigo, ¿no? Sí. Hay procesos que no han salido de pagos y los tenemos que sacar, ¿no?
Claro.
Este imaginario de la burocracia y del castillo de Kafka y así como y no nada más es con nosotros, ¿no? Es con todas con todos. Eso tiene que cambiar. Y estamos trabajando en que los procesos administrativos sean muy claros, que sean rápidos, no puede pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses sin saber del pago. Nosotros entendemos que eso es una cosa muy insensible e ilógica, no podemos trabajar. Si es la comunidad artística con la que trabajamos, no podemos estar castigándonos de esta forma, ¿no?
Gracias.
Entonces, nosotros en esa parte somos muy sensibles y te lo digo claramente, la administración está trabajando para que este proceso se regularice y sea mucho más claro y sencillo, ¿no?
Muchas gracias. Otra pregunta que tengo es sobre esta relación con el público, ¿no? Hay una relación paradójica, ¿no? Durante todo el sexenio pasado se creó, pues, un programa maravilloso que era esto, los miércoles de teatro, los jueves de danza y así, ¿no? Pero la gente se habituó a ir, ¿no? A prácticas culturales, productos culturales gratis, ¿no? O con un pago mínimo. Y entonces yo tenía, por ejemplo, seguidores que iban a mis funciones. Pero cuando aparecieron estos programas, pues mejor se esperaban al miércoles de teatro, ¿no? Porque ahí no me cobran, ¿no? Y entonces, ¡ay, no! Yo te voy a ir a ver hasta el miércoles de teatro, ¿no? Y, pues, Secretaría de Cultura compraba el producto a muy bajo precio, ¿no? El precio de tabulador de Limba. Y, bueno, pues, entonces uno... Y, además, con los 6 meses de pago, ¿no? El tardo pago, pues, entonces uno termina perdiendo, en realidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo van a establecer una relación con el público de manera que se creen, si es que es posible crearse públicos?
Las primeras semanas que empezamos a trabajar ya con todas las áreas disciplinares en la oficina, de las primeras reflexiones que hicimos, y yo se lo agradezco mucho a Daniela, es que en lugar de decir creación de públicos, ella empezó a utilizar el término desarrollo.
Gracias.
Porque los públicos, sobre todo en Jalisco, Creo que son públicos que son consumidores de cultura y que saben bien, o sea, y que son muy exigentes, ¿no? Uh-huh. O sea, no pasa lo mismo en otros estados, vamos a decir, ¿no? Por el desarrollo que hay y por la efervescencia de creación que hay en este estado y que uh-huh. ha habido siempre además, ¿no? Uh-huh. Entonces, si empezamos la reflexión a partir de los públicos, el compromiso que hay, cuando entonces ahora decimos desarrollo de públicos, es tratar de hacer cruces para conseguir que gente que es exclusivamente público de teatro, bueno, sepa que hay cosas performáticas y de danza que pueden serle igual de interesantes y enriquecer más su gusto por lo escénico, también de música y de paso de las artes en general, ¿no? O sea, vamos a fomentar estos cruces para hablar de un desarrollo de públicos que permita que haya que se socialice, ¿no? Que se socialice toda el consumo. Bajo esta reflexión, volvemos a lo que yo decía anteriormente, ¿no? Una plataforma como la del Estado, su reducción mínima es programar actividades. Si programas actividades, pues te conviertes en la oficina más grande, ¿no? De programación de actividades uh-huh. que hay, y que además entraría en competencia, ¿no? Con los que sí están dedicadas unas pequeñas oficinas de gestión que están dedicadas a programar actividades. Uh-huh. Lo que estamos haciendo entonces es identificar, como decía Daniela, ¿no? Lo que hay que ya funciona, los festivales, por poner un ejemplo muy claro, ajustarlo para que sean, para enriquecer los proyectos, pero también pensar en programas que desarrollen ciertos proyectos que nos permita, sí, al final hacer actividades con la propia comunidad. Uh-huh. No decir, los miércoles va a ser de teatro, los jueves va a ser de libros, y uh-huh. los viernes de libros, pero una vez al mes va a ser con un invitado especial. Uh-huh. Porque eso hace que se atomice la propuesta, que los públicos se ciñan, literatura con literatura, teatro con teatro, música con música, y que efectivamente si se haga una contratación como si fueras una gran productora que solo está contratando actividades, claro. ¿no? Eso no le beneficia ni al de la comunidad, o sea, ni al creador, ni al productor, porque es un trabajo desgastante para tener como una programación continua todos los miércoles, nada más en ese sentido. Uh-huh. Y los públicos, pues, se organizan, ¿no? Los de teatro van los miércoles, los de literatura van los jueves. Entonces, creo que esta otra lógica de pensar en los grandes objetivos que tiene la Secretaría, que además son súper lógicos y se alinean hasta con la internacionalidad, digamos, ¿no? Los objetivos de cultura en ese sentido. Tenemos un zoom out que nos permite hacer acercamientos y alejamientos, sabiendo el tamaño de la plataforma en la que trabajamos, ¿no? Que uh-huh. es la plataforma de cultura del Estado. Uh-huh.
Y de la gratuidad, yo creo que es importante decirlo también. Nuestros espacios escénicos se están acabando, y se están acabando con programación gratuita, ¿no? Es indispensable, y la Secretaría lo sabe y lo tiene muy claro, es todos los que estén en los espacios escénicos tendrán que tener un costo. Porque además, entonces el público también empieza a valorar eso que está pagando para ir a consumir algo, ¿no? Porque luego cuando vas y es gratis y no te gusta, pues es igual, da igual, ¿no? Pero cuando lo pagaste y no te gustó, entonces ya tienes una crítica y dices, oye, pagué por algo que no está chido, ¿no? Entonces empiezas a recomendar o a castigar también cosas, ¿no? El degollado es uno de los espacios que más castigados tenemos, que la secretaria todo el tiempo dice, yo creo que en 50 años, si no se le retribuye lo que se presenta todo el tiempo en el degollado, se nos va a caer encima, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, que queremos reconocer también desde el trabajo de Gaby con el vocacionamiento de los espacios, pues tendrán costos ya. Eso hace que se respete el costo de las producciones de los artistas o los creadores, que se pague de manera justa y que deje de hacer como esas acciones que teníamos de yo te lo consumo, yo Secretaría de Cultura te lo pago, dalo gratis, y te lo pago muy mal además. Y pues no se trata de eso, ¿no? En todo caso, cuando sean actividades gratuitas, serán en el espacio público, en las comunidades que no tienen acceso a estos espacios y con la comunidad organizada, ¿no?
Sí, yo quisiera decir una cosa más. Estamos hablando, de lo que estamos hablando ahora, o sea, de lo que sucede en los espacios, es de promoción, ¿no? Ya después de toda esta reflexión de cumplir los objetivos, etcétera, es de promoción. Pero hacer esta reflexión sobre los programas y los proyectos da para que pensemos al mismo tiempo de una puesta en escena, sea en un espacio escénico o en el espacio público abierto, también de un acompañamiento de actividades que hagan más robusta la presencia, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Teatro en el Teatro de Degollado, por decir algo, ¿no? No es nada más que venga y que padre, que tenga una, que venga además con una obra increíble. No, no. O sea, es que eso se convierte en un ejercicio de vasos comunicantes para que si viene la compañía haya oportunidad de un taller o de una charla o de algo que vaya acompañando esta presencia y que no sea que vienen a poner una obra, sino que forma parte de un programa en el que la compañía tendrá más participación dentro de los programas escénicos o de artes vivas de del Estado, que podrá permitir a otros acercarse. O sea, el chiste es ese. O sea, creo que con toda ya la reflexión completa, sí tenemos una... ya un corpus, ¿no? Un poco más rico, robusto, pero en el buen sentido, en el que el Estado sí, sí es el servidor público, ¿no? En ese sentido.
Válgame. Yo tengo como 10 que preguntas acá y se nos está terminando el tiempo. Quería preguntar sobre pues la nueva aparición de la Ley de Cultura y Derechos Culturales. Si eso va a tener... un eco, ¿no?, en la Secretaría de Cultura y sus nuevas atribuciones administrativas. También me gustaría saber qué se va a hacer con estas mesas de diálogo que recientemente creó la Secretaría de Cultura, ¿no? Y bueno, se me quedan en el tintero porque ya es la una. Se van a Perla Juan José González Cortés, Jesús Magaña Barbosa y Margarita Chavira Magallanes. También lo vamos a estar posteando en Facebook para que sepan, pues que sepan que se van. Híjole, pues las tendremos que volver a invitar, compañeras, porque bueno, pues también con Daniela ya no pudimos hablar mucho. Y bueno, tenemos una obra que viene, nada más si quieres decirlo, Cosas Pequeñas Extraordinarias,
¿sí? ¿Esto?
El próximo fin de semana.
Sí, justo en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, pues esto es como... En este momento ahora sí que nos sumamos, ¿no? Más bien a algo que ellos ya venían como armando. Y es una obra justo que habla del exilio desde el punto de vista de los niños. Entonces es una obra que ya en algún momento estuvo en Guadalajara, ha girado por todo el país, por diferentes países también de América Latina. Y yo mencionaba que, bueno, me parece que sin duda una de las piezas mejor producidas que se han hecho de teatro para niños en los últimos años en el país. Quien pueda verla, no se la pierda, será viernes y sábado a las 6 de la tarde, 1 y 2 de marzo, en el Teatro Larife Martín Casillas. Pueden buscar la información en las redes de la Secretaría de Cultura y en la página también.
Perfecto. Pues nos vamos. Muchísimas gracias. Damos paso a Rutas de México y pues nosotros nos escuchamos en 15 días porque hay fútbol. Gracias.
Escúchanos todos los domingos a la 1 de la tarde.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.